Quiero pedirle perdón a mi mamá, a mi mamita.
¿A tu mamita?
Sí, a mi mamita.
¿Qué pasó?
No, la dejé mal parada, el último capítulo. A mi mamita que me parió,
Que me dio a luz.
que me dio a luz, que me trajo a este mundo.
A lo mejor, amigo, a lo mejor se lo merece.
No, no se lo merece, mi mamá se merece todo lo mejor y yo la traté súper mal en el último capítulo. Sí, y le dije que era mala mamá, que no me pescaba en el colegio. Pero si me pescaba, si me quería.
Que se sepa.
Que se sepa, si me quiere.
Ya podíamos en el cambio.
¿Qué? Ahorita grabando.
Sí.
Queridos auditores, nuevamente nos encontramos aquí en Estudios Magnificat. Con mi queridísimo, el mejor guitarrista que conozco en este mundo, el poeta que escribe en los baños de los bares.
¡Oh, sapo!
Con mi querido amigo Eduardo, estamos aquí nuevamente para traerles un nuevo capítulo de Humor y Fe. Eduardo, ¿cómo estás?
Estoy bien, estoy contento, estoy feliz de grabar de nuevo un nuevo capítulo de Humor y Fe, este podcast que me llena de vida y que, contrario a lo que muchos me preguntan, no me da ni un peso, pero vaya que me da alegría, vaya que me da risas, vaya que me da tiempo para estar contigo, amigo, al
Obviamente,
que
lo que
tanto
más
cariño le tengo.
disfrutamos, bueno, este podcast es para eso, para disfrutar el tiempo juntos, para compartir nuestra fe, para compartir ese humor que nos caracteriza a los dos. Así que nuevamente estamos aquí y en esta ocasión quiero pidiendo perdón. Quiero
Con el
arrodillarme
rabo entre las
con el
piernas.
rabo entre las piernas, humillado, colorado. Quiero pedirle perdón a mi mamá porque la dejé como una pésima mamá,
Como chaleco y mono.
como un chaleco de mono. Quiero pedirle perdón, mamá. Yo sé que tú nos escuchas, tú te tomas el tiempo de escuchar estos cada vez más largos podcasts. Te quiero pedir perdón, te quiero dar un abrazo a través de tus audífonos y decirle a todos que mi
Que fue una
mamá
buena mamá. Ha
fue,
sido, ha sido.
es
Y
una
será.
y será para siempre una mamá genial. Y a lo que yo iba cuando dije que mi mamá no se preocupaba por mí en el colegio, es que mi mamá en realidad no le preocupaba la competencia y la competitividad que el colegio propicia.
Pero qué grande tu
Entonces a mi
mamá.
mamá no le importaba que yo fuera un número, que fuera una nota, sino que a ella le importaba que yo fuera feliz. Y eso me lo ha demostrado siempre, no solo en el tema educativo, educacional, sino que también en la casa, en la forma que tenemos de relacionarnos. Así que, perdón mamá, te quiero, yo sé, me expresé mal. Nuestros auditores entendieron cualquier cosa, pero lo que
Yo
tú
vi
quieres
una funa de tu
decir...
mamá.
Mi mamá me funó en Instagram.
No vi una funa a tu mamá por mala
No, pero mamá, eres la mejor y siempre lo serás. Así que muchas cosas que de lo que soy ahora te lo debo a ti. Así que te quiero mucho y te pido perdón para partir este podcast.
Qué lindo. Bueno, queremos también enviar saludos a nuestro amigo, amigo de ambos, amigo personal, nuestro amigo Elías Pérez, que está en México, quien últimamente se ha sentido porque no es el primero en la lista,
No, pero no hay números para definir
es
a
que,
Elías.
exacto, Elías está fuera de, Elías, tú estás fuera de las categorías de numéricas. Las
Sí,
categorías
no.
numéricas.
El 1 le queda chico a Elías. El 0 le queda chico a Elías. No, no hay número que lo pueda definir.
Elías es Elías, y se
Elías,
acabó.
claro. Sí, Elías es nuestro amigo número infinito, así que no lo podemos categorizar. Le mandamos un abrazo.
Un abrazo para
Mucho
Elías que nos
cariño.
comparte siempre en Instagram, que se ríe mucho desde México con nuestra estupidez que hablamos
Y con
aquí.
la estupidez que hablamos acá cuando estaba acá en Chile también, así que un abrazo para Elías.
Bien, hoy día nos espera un gran programa. Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de cómo,
Un tema difícil para
cómo
nosotros.
enfrentamos la tecnología desde la fe, cómo enfrentamos la tecnología desde lo humano. Y por supuesto, vamos a tener nuestras secciones de siempre. Un lutronero dijo, la sugerencia apocalíptica, y además hoy viene sorpresa en el programa.
Por primera vez les tenemos una sorpresa en este programa, así que escúchenlo completo porque no vamos a decir nada más acá. Y disfrútenlo. Sabemos que está cada vez más largo, pero ya le estamos agarrando el hilo a esto, ya lo disfrutamos cada vez más. Así que bienvenidos a un nuevo capítulo de Humor y Fe.
¿Tuvo bueno el cumpleaños?
Tuvo bueno el cumpleaños.
Todo bueno. ¿Llegó marzo?
Sí, pues, llegó marzo, ese mes que no queríamos que llegara. Ya en nuestro último capítulo hablamos de marzo, hablamos del colegio. Ya llegó, ya está acá.
Sí, marzo es como acostarse en una cama que tiene 50 frazadas, como que te aplasta.
Sí, llega la cuenta.
Como que te ahoga.
Uno empieza a escuchar, no, que hay que pagar el permiso de circulación.
Las patentes,
los útiles del colegio. Hay que comprar cuadernos para la universidad, lápices para la universidad.
¿El cuaderno más inútil? ¿Cuál es el cuaderno más inútil para ti en el colegio?
Es que yo nunca usé cuaderno, yo siempre tenía uno para todo.
¿En serio? ¿Y empezó a hacer eso en la universidad?
No, la universidad no usaba cuaderno tampoco. Bueno, el instituto profesional no usaba cuaderno tampoco, así que... Una vez una profe se me acercó y me dijo, oye, Kurt, ¿tú sabes que eres conocido acá porque no usáis cuaderno?
No, era el popular el que no
sí,
usaba cuaderno.
Sí. Y dice que, como era un comentario entre los profesores, como, oye, el Kurt nunca usa cuaderno, nunca toma apunte. Oh, y me iba bien igual.
El superdotado. Sí.
No sé si eso habla bien de mí o mal de la institución donde estudié.
un poco de las dos.
Pero sí, yo nunca usé cuaderno. Bueno, en el colegio usaba, pero siempre mi mamá me retaba porque a fin de año los cuadernos tenían como 3 hojas de usar.
¿Mi cuaderno favorito en el colegio? Tecnología.
Tecnología,
mi cuaderno favorito.
Un cuaderno de 2 hojas.
Tenía mi nombre, el nombre del ramo y sería todo.
Claro.
Y los materiales. ¿Tú tuviste tecnología,
sí,
no?
Sí, solo que le decíamos Berke.
Ay.
Sí, estaba en otro idioma.
Yeah. Era una tecnología más avanzada.
Sí, era tecnología europea. Sí. Pero, ¿sabes que a mí me gustaba ese ramo? Yo lo pasaba bien, yo lo disfrutaba. No, ah, caleta.
Tecnología, en serio, real.
Sí, de verdad.
Real.
De verdad, y además que siempre tenía como promedio 7, ¿sabes? Entonces, era el único ramo donde tenía promedio 7.
A mí que me perdonen las personas que estudiaron esa carrera, pedagogía en tecnología, a esas dos personas que en Chile han estudiado esa carrera, les pido que me perdonen. Pero qué ramo más malo, por Dios.
No, pero más respeto con tecnología.
¿Y qué aprendiste?
El ramo del futuro, amigo.
Es que debería serlo, po. Debería ser el ramo del futuro, debería ser la carrera que todos quieren estudiar, po. Tecnología. Pero ¿cuántos hay matriculados? ¿Cuántas universidades imparten esa carrera?
No sé.
Pedagogía en tecnología.
No, pero es un ramo que yo disfrutaba mucho. Yo era como de los días que esperaba porque era entretenido, porque se hacían como cosas con las manos, cosas prácticas. Aprendí a hacer circuitos de luz. Sé cómo arreglar el circuito de luz de mi casa.
¿En serio?
Sí.
Ah, no, yo no.
Nos enseñaron los sistemas de...
A mí me cambiaron un polletazo.
No, a mí no. Yo me electrocuto y le doy nomás. Pero no, a mí me iba bien. Aparte lo disfrutaba como... Siempre en la casa con mi papá nos gusta hacer cosas, arreglar, colgar cuadros, arreglar ampolletas, cambiar lámparas, pintar.
¿Entonces qué le dijo el cuadro a la pared? Perdona por darte la espalda.
Chiste de quinto base.
Ese chiste me lo dijo mi hermano, 9 años. Todavía no tiene tecnología.
No, todavía no tiene tecnología.
No conoce la vida.
Bueno, como siempre nos gusta hacer cosas en la casa, igual lo disfrutaba. Hay una casa que estuvo mucho tiempo tirada en el jardín después, que la hice en tecnología en 2007.
¿Y ahora qué está haciendo esa caja?
No, ya se fue.
Se desintegró.
Se desintegró, era de Perupán. Y quedó a intemperie, se hizo cartón mojado.
Pero ¿qué es la tecnología? O sea, como para que haya que estudiarla. ¿Qué es la tecnología?
No sé qué es la tecnología.
¿A quién le preguntamos qué es la tecnología?
¿Podemos preguntarle a la RAE qué es la tecnología?
La RAE no sabe nada.
Pero la RAE dice que la tecnología es el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico.
Sabéis que el 70% de la chilena no entiende lo que lee.
Sí, pero
es llevar a la práctica en el fondo los conocimientos que podamos.
Claro, pero entonces lograr. ¿Todo sería tecnología?
En algún punto sí. Y yo diría incluso que en este momento de la historia tenemos por asumido que la tecnología es todo aquello que funciona tal vez con electricidad o principalmente cuando uno habla de tecnología pensamos en los teléfonos, en el internet, en el internet, decía un caballero que yo conocí, el internet, y cosas como esas, o sea, pero en realidad se nos olvida que hace, no sé, 200 años también había tecnología, y era otra.
Claro, como, o sea, hace 200 años, o hace 100 años, la cámara fotográfica, que eran unas casas enteras para poder sacar una foto, era tecnología, pues, y era como poder captar la imagen de ese momento. Y ahora, claro, tenemos todas estas cámaras. Bueno, como nuestros auditores ya escucharon alguna vez, soy fanático de sacar fotos. Eduardo me saco fotos cada vez que puedo. Pero claro, ahora ya no tenemos que tomarnos 5 minutos para sacar una foto, o 6 minutos para sacar una foto.
O para poder verla después de que la sacaste.
Claro, ahora la vemos instantáneamente, como en un aparato que nos cabe en la mano.
Puedes sacarle muchas copias de manera claro. digital.
O sea, antes se sacaba una foto y salía mala, había que hacer todo de nuevo y revisar todo, y ahora no, pues ahora es todo mucho más rápido. Quizás está muy relacionado esto como la tecnología con la velocidad, como si no es veloz, no es tecnológico.
Tal cual, como que de algún modo la tecnología nos impulsa a vivir de manera más rápida,
claro. pareciera. ¿Te acordás cuando salimos en el escarabajo?
Sí.
Bueno, cuando se creó el escarabajo en los años 30, cuando se diseñó, cuando Hitler... cuando Hitler, el caballero buena onda de Alemania, mandó a diseñar a el escarabajo, se lo mandó a diseñar a Ferdinand Porsche, que es el creador de la marca Porsche, tan conocida de autos también. Él diseñó el escarabajo. Cuando se lo mandó a diseñar, era un auto súper revolucionario, porque era un auto para dos adultos y dos niños, con un motor bastante potente para la época, un auto que era como a prueba de balas, no a prueba de balas directamente.
A prueba de atentados.
Claro, a prueba de atentados, pero era como a prueba de todo, ¿cachai? Como de clima, de la lluvia, de la nieve. Y la idea era que era un auto barato, económico, pero que cumplía con muchas características que eran necesarias para la época. Y para esa época el escarabajo fue súper revolucionario y los diseños posteriores también. Y el otro día cuando salimos a andar, que era lo claro. que iba...
Ahora, 2020, en un escarabajo, nos tocaba la bocina en toda la esquina claro. porque nos demorábamos más en partir.
Claro, 2020, un escarabajo del año 72.
Todos nos querían pasar. Todos sí. nos querían adelantar, estaban desesperados por ir detrás nuestro.
Claro, ahí comprobamos, de hecho, tú me hiciste el comentario en ese momento que qué distinta sería nuestra sociedad si todos anduviéramos en un escarabajo claro. o en un auto similar.
Porque nos obliga a ir más lento.
Claro.
Porque desde la mecánica el auto funciona más lento y por lo tanto tu ritmo de vida, si es lo único que tienes para movilizarte, también se vuelve más lento.
Claro, es más rápido que andar a pie, que andar en micro.
Claro.
Pero es más lento de lo que estamos acostumbrados. Como el auto en primera igual tiene pique, igual tiene fuerza, pero no tiene la misma velocidad de salida que un auto del año 2018.
Claro.
Claro. Bueno, no tiene Bluetooth, no tiene radio, fome andar en el escarabajo, pero
no, con música con el celular.
A lo Kuma. Pero...
Saludos a los amigos de la micro que ponen música en el celular.
Oye, qué desagradable estos tipos. A esos deberíamos suprimirles la tecnología de su vida. Como eliminarle los parlantitos.
Limitarle.
Pero claro, como hoy en día está ese tema de la tecnología como la velocidad. Como si el celular no se te conecta rápido a internet, no es tecnológico.
Claro.
Como si no podís mandar algo rápido, no, como que tu tecnología está quedando obsoleta.
Sí, claro, tal cual. De hecho, en el fondo la tecnología es como la respuesta a las dificultades del medio en el que nos movemos como seres humanos. Como decíamos antes, hoy en día lo que pensamos por tecnología tiene que ver como con computadores, con teléfonos, con internet, principalmente con esas cosas, diría yo. O sea, hay muchas más, pero al menos son las que a mí se me vienen a la cabeza rápidamente. Pero en algún momento los libros fueron tecnología, en algún momento más atrás el fuego fue tecnología, la rueda era tecnología, y lo que hace en el fondo es facilitarnos la vida. O sea, como pensemos en los humanos antes de que descubrieran el fuego o de que Prometeo les llevara el fuego, sus expectativas de vida se reducen, que tenéis menos dificultades, o sea, tenéis más dificultades para enfrentar el frío, para enfrentar la oscuridad, para comer.
Claro.
El fuego también fue tecnología en su momento.
Bueno, Lutero también fue...
¿Tecnología?
Claro, sí, definitivamente. Era un cyborg en realidad, viajó en el tiempo para poder salvar la humanidad. No, pero Lutero fue súper influenciado por esta súper tecnología de la época, que era la imprenta inventada por Gutenberg. Este alemán también, que descubrió un sistema en el donde se podía imprimir una cosa súper fácil y hacer millones de copias. Y así partió con las 95 tesis que se copiaron y se enviaron como que se distribuyeron gracias a esta imprenta. Y luego, bueno, que fue como el orgullo de Lutero la traducción de la Biblia en alemán. Pero, como, bueno, mencionaste a Prometeo, que este dios griego que les lleva el fuego a los humanos. Y ahí hay una sucesión de personajes no histórico, pero como dentro de la literatura y del, después como que se transpola un poco al cine, que parten con Prometeo, que es este dios que pelea con Zeus para poder beneficiar un poco a los humanos.
Claro.
Y les lleva el fuego. Y Zeus se enoja con Prometeo y le da un castigo, vivir encadenado. Pero claro, es como una relación de que los dioses, en ese momento es como los dioses se buscan acercar a los humanos o entregarles como esa tecnología de los dioses a los humanos. Y después tenemos uno de los libros muy conocidos, como de la literatura más moderna, que es Frankenstein, que se llama Frankenstein de Mary Shelley, o El Prometeo Moderno, que es un subtítulo muy importante de tenerlo.
Y muy desconocido, por cierto.
Claro, y el título del libro es Frankenstein o El Prometeo Moderno. Y también apunta a esto como, ya como da, invierte un poco esta relación de que son los dioses que bajan a traernos tecnología,
sino que son los humanos quienes la logran desarrollar.
Claro, que buscan desarrollar esta tecnología para ser como dioses, como de crear vida. Uh-huh. Y bueno, y ahí está un poco el juego de que este doctor, que es el doctor Frankenstein, que busca crear este como superhombre, como que uno se lo imagina alto y todo, y lo que hace el doctor es como buscar las partes de este superhombre que quiere crear, y al final termina creando un monstruo sin quererlo.
Claro.
Y bueno, y después ya viene como esta última etapa de esta evolución, que es como con Terminator y Matrix, donde ya la tecnología supera al ser humano y nos vemos como aplastados por ella.
Siempre está como esa fantasía o ese miedo de pronto a que la tecnología como que se nos va a ir de las manos en algún momento, y que van a ser las máquinas las que van a dominar. O en el caso de Matrix, que me encanta la trama de Matrix, me encanta la película. Claro, hay como este terror a que la tecnología termine por dominarnos. Y eso, claro, habla también de lo mucho que, de la mucha estima, digamos, o del antropocentrismo que tenemos también como seres humanos, que queremos ser lo más importante, pues, y pensar que la tecnología nos pueda dominar es algo terrorífico, de algún modo. Y claro, yo creo que eso igual está presente hoy día, como cuando nos dicen, hoy pasáis todo el día metido en el teléfono, desconéctate, o esa frase de, a veces para conectarse hay que desconectarse. Pero está el mismo miedo, así como, oye, ¿cuánto te domina? ¿Cuánto espacio en tu cabeza lo ocupa el teléfono, lo ocupa Instagram, lo ocupa un podcast?
Claro. Bueno, mi mamá siempre me alega, me dice como, oye, antes leía ayer y ahora estáis todo el día metido en el celular, o estáis todo el día metido en la cuestión del podcast. Yo creo que hay muchos prejuicios ahí también, como...
Porque tal vez estoy dejando mal a tu mamá.
Mamá, perdón, te quiero. Pero es verdad, como, oye, suelta el celular, oye, estamos en la mesa. Igual el celular... Bueno, yo estudié gastronomía, y cuando tuve un ramo que se llama Salón...
Celulares. Celular oscuro.
Un ramo que se llama Salón Comedor, que es de cómo nos preocupamos de atender a las personas, como es como enseñar a eso en realidad, de poner la mesa y todo. Yo tenía un profesor que decía, como, vamos a tener que empezar a crearle un espacio como dentro de la forma en que se ponen los cubiertos y los platos y las copas para el celular. Porque nos pasaba muchas veces que en el restaurante interactivo de Duoc nosotros llegábamos y la gente o estaba con el celular como no pescando y nosotros le traíamos un plato y era todo esto era evaluado para nosotros.
Claro.
O tenían el celular encima de la mesa donde nosotros teníamos que poner el plato. Entonces teníamos que decirle, caballero, voy a sacar su celular, o así como tratar de correr el celular. Y uno como que no está en esa posición de moverle el celular, porque se ve así como, oye, no está robando el celular.
De algún modo también la tecnología nos la vamos incorporando.
Claro.
Y por ejemplo, si yo dejo mi teléfono encima de la mesa y hay un grupo de personas y alguien toma mi celular, es como si me agarrara un brazo. O sea,
ciego.
Como, a ver, ¿qué estoy haciendo con mi celular?
Claro. Y mi profe iba a eso, como, vamos a tener que incorporar el celular dentro del servicio del salón. Como de, o no sé, inventar una cajita para que la gente que lo quiera dejar fuera de la mesa, no.
Un calado en la mesa.
Claro, no, o decía como, va a haber que hacer como una educación de que es buena educación dejar el celular al lado del tenedor y no al lado de la cuchara.
Claro.
Como lo típico, así como de que el plato de pan va a la izquierda, así como no, el celular va a la derecha. Como...
Claro, el celular en el manual de Carreño.
Claro.
2.0.
Claro, una cosa así, como mi profe se imaginaba algo así como... Como esta educación como hacia la posición del celular en la mesa.
Es que siempre con respecto como a la tecnología existen las posturas clásicas, que son como los que se resisten y los que se entregan por completo.
Claro.
Y entre medio está toda la masa, digamos, gigante. Y claro, como que de algún modo uno se trata de resistir, porque a todos nos ha pasado alguna vez,
a la idea de que la tecnología en el fondo esté tan tan presente, como lo que pasa con la diferencia generacional con los profesores que son muy adultos, no todos, pero muchos de ellos, y que están en una sala con adolescentes o con niños, y que les molesta mucho que los cabros estén con el teléfono y estén en la clase, o que estén con el audífono, y dicen, no, es que tienes que hacer una cosa al mismo tiempo, o sea, una cosa a la vez, digamos.
Sí, el típico que uno dice, ah, viejo pesado, que no nos deja el celular, que no nos deja sacarle fotos a las diapositivas. Y bueno, también hay que respetar como su posición de... como de al final de su educación, de lo que él está acostumbrado.
Claro, pero yo creo que ahí se puede hacer un esfuerzo de ambos lados, o sea, los adultos, adultos mayores, digamos, de esta época, se criaron en una época mucho más análoga, no digital. Claro. Pero tienen que, de algún modo, entender que los niños que están hoy día, ellos nacieron en una era digital, entonces... lo más probable es que los cabros chicos sí pueden estar en el teléfono y poner atención al mismo tiempo. Sí pueden estar escuchando música y hacer otra cosa al mismo tiempo porque nacieron en un ambiente donde uno hace muchas cosas al mismo tiempo.
Bueno, ahora uno escucha música todo el día. O sea, uno va... bueno, nosotros vamos a tomar café y hay música todo el rato. Uno almuerza, nosotros ponemos música de almuerzo. Ponemos música...
uno va en el metro y va y, no sé, hoy día venía leyendo y venía escuchando música al mismo tiempo.
Claro, o por ejemplo, yo me ducho y escucho podcast. O música, como dependiendo del estado de ánimo, si estoy concentrado o no. Pero como esta tecnología ya está en todos lados. Como, por ejemplo, antes yo me imagino, yo como uno lo ve en la historia, la música, por ejemplo, en las reuniones sociales y grandes banquetes, por lo general había gente tocando música en vivo, o si se tenían así como ya más tecnología, valga como la redundancia para este capítulo de la palabra, había como música antes, pero durante la comida no había nada. Como claro. Que durante la comida,
solo
el foco principal era la comida.
Claro. Y conversar ahora, entre las personas, tal vez.
¿No? Claro, y ahora es súper común como que uno conversa y además hay música y está la comida.
O quizás hay una televisión encendida.
Claro.
Como hay muchas formas. Sí.
No, entonces... lo de la televisión me molesta. Sí, no, la televisión.
No, a mí tampoco me gusta. Pero sí, hay muchas casas donde es normal comer y que esté la televisión encendida. Claro. Y la gente logra hacerlo, y está bien.
Y a veces está la tele prendida nomás, como...
Y, sí, como la gente está hablando entre sí.
Sí.
Están matando a alguien en la tele y están comiendo carbonara.
Carbonara, qué específico. Cazuela. Yo prefiero la cazuela. Pero sí, pues la tecnología se va como insertando finalmente y no podemos quedarnos ajenos a eso. A verla en todos lados y al final ya es parte de nosotros también.
Yo es lo que creo, que yo siento que cuando uso esta palabra no la uso al azar, y es que la tecnología la vamos incorporando, o sea, realmente se va haciendo parte del cuerpo, ¿cachai?
Claro.
Como a las personas que están operadas y que tienen un...
un saludo a mi papá.
Que tienen un pedazo de titanio.
Claro.
Oye... eso es tecnología, ¿cachai? Y ya está incorporado, güey.
Claro, porque hay un proceso ahí, como decía esta definición un poco de la RAE, que ya no podemos definir todas las cosas según lo que dice la RAE.
No, por favor, gente, no lo hagan. La RAE es un diccionario que trabaja el lenguaje, pero que no define conceptos profundos. O sea, si la evocan conceptos profundos, porque es un diccionario de filosofía, no sé, pero no es la RAE.
Claro, pero como este conjunto de técnicas, al final hay una investigación de ver qué material se parece en densidad al hueso, qué material se gasta menos.
Qué soporta.
Claro, para los que nos escuchan, mi papá hace casi un año se operó y se puso una prótesis total de rodilla, así que ahora él es Robocop. La controla con un control remoto, así que anda con un control remoto para caminar.
Guarda con los rodillazos que te pega.
Sí, no, te mata, te noquea. Pero, claro, ya... esta tecnología al final ya incluso pasa a ser parte del cuerpo humano. Porque yo siempre me pregunto, ¿mi papá puede decir que esa rodilla es de él? Porque está dentro, ¿no es como...?
¿Puede decir que es su rodilla?
Claro, no es como una prótesis externa o como un soporte para la rodilla, no, está dentro, ¿cachai? Está entre la carne, entre los ligamentos. Entonces como ya pensarlo igual como... No, a mí no me angustia. Pero me sorprende.
Sí, es como... en otro tiempo era impensable.
Claro.
Los lentes...
Chico.
Ahora, en este momento, en este preciso momento, quiero que todos sepan que ambos estamos con lentes.
Sí.
Ya, pero tú y yo sin lentes igual vemos. Pero ¿y qué pasa con las personas que sin lentes no ven? ¿La tecnología de los lentes les permite en el fondo ubicarse en el mundo y saber dónde están las cosas o quiénes son las personas que están a su alrededor?
Bueno, si se cruzan conmigo por la calle y no los saludo y voy sin lentes, es porque no, ya estoy viendo casi nada. Así que pido disculpas públicas de antemano.
Entonces, en ciertos casos, abrazamos la tecnología. Por ejemplo, gracias a la tecnología también es que vivimos, la esperanza de vida se extiende, gracias a los desarrollos científicos.
Hay gente que también encuentra que eso es un problema.
Y eso es lo que quiero decir. En ciertas cosas, en el fondo, abrazamos la tecnología porque nos facilitan la vida, porque nos permiten vivir más tiempo. Y en otros casos, como que queremos resistirnos, pues decimos, sobre todo con el asunto de redes sociales o cosas así, como que queremos resistirnos. O cuando hablamos de clonación, o cuando hablamos de...
Al final, como cuando la tecnología como que irrumpe en la cotidianidad y en lo que es considerado normal, que es un concepto que también...
O natural, peor todavía.
Claro, que es un concepto que yo creo que tenemos que empezar como a eliminar de nuestro vocabulario.
Para mí el peor concepto es naturaleza. Pero naturaleza entendía como que hay algo que nos define como seres humanos, claro, y que tenemos una cierta naturaleza. Eso puede manipular muchas cosas.
Bueno, primero, cuando esta tecnología como que irrumpe en nuestra normalidad, ya nos incomoda y no es buena, no es una tecnología buena. Entonces,
ahí viene la resistencia.
Claro, que alguien esté con el Instagram, la clásica, viendo las historias de Instagram mientras almuerza, no es normal. Entonces, por eso la tecnología en ese minuto es mala.
O la típica, cuando estáis viendo la historia en un lugar silencioso y te sale una historia con música, una historia con ruido.
La de los gemidos. ¿A quién no le ha pasado? Pero claro, pero cuando la tecnología nos ayuda, por ejemplo, lo de los lentes, el celular, el mismo celular,
el mismo teléfono
que nos ayuda a contactarnos con la gente que no podemos, mandarnos cartas.
Donde podéis googlear las,
claro,
cosas que no sabéis.
Que te puedes contactar con tus primos que están en Alemania.
Con gente muerta. No, eso
no. No sé qué celular tenés. Pero claro, cuando el celular nos ayuda a comunicarnos con gente que está lejos, es bueno.
Claro.
Pero claro, ahí también la tecnología hace esto que es muy, muy escuchado hoy, que como que nos conecta con los que están lejos, pero nos desconecta con los que tenemos al lado.
Sí.
Y ya es una frase muy cliché, pero es verdad, es lo que está pasando.
Puede, claro.
Yo creo que también hay un trabajo que hacer ahí de nosotros mismos, de decir así como, oye, estoy almorzando con mi familia, ¿puedo dejar el celular de lado?
Claro, pero creo que es porque la tecnología en el fondo avanza a un ritmo tan rápido que nosotros a veces no alcanzamos a como a aclimatarnos, no sé cómo decirlo, pero como a aprender a usarla,
claro.
Pero y el avance es tan veloz. Tan veloz que, no sé, cada vez salen celulares con más perfección para la fotografía, para velocidad, para la conexión, diferentes cosas. Entonces, nosotros como que nos vamos... Yo diría que la tecnología en este momento va mucho más rápido que nosotros como intelecto humano.
Claro.
¿Sí? Y ahí, no excede, no.
Y ahí viene siempre este dilema de la máquina contra el hombre, como se ve en Terminator.
Claro.
Como de en qué minuto nosotros vamos a dejar de controlar la tecnología. O sea, imagina que ya hay inteligencia artificial... Y no solo como en grandes cuestiones tecnológicas, sino que en los celulares. El que uno le diga, oye Siri, ¿qué canción es esta? Y una.
Y te responde.
Y te responde.
Y te responde. Mi abuelo se caería de poto, compadre.
Sí, o sea, mi abuelo, con suerte, mi abuelo que murió hace 5 años ya, nunca se pudo acostumbrar a la pantalla táctil. Como que él necesitaba, claro, los botones. Y hace 5 años, o sea. Ya hay 5 años de desarrollo de las pantallas táctiles, de los celulares, y cada vez quedan más grandes, o sea, cada vez tienen pantallas más grandes, cámaras más grandes, y como que hubo un momento en que la tecnología buscaba achicar todo y ahora como que vuelve a agrandar todo.
Y el asunto que también nos gusta, o sea, claro, yo tengo un celular con una pantalla bastante grande. Y me gusta porque puedo ver videos.
Puedo ver películas.
Puedo ver películas, claro. Y yo también quería ir al tema como de las conexiones sociales, en el fondo, a través de la tecnología. Y como decías tú, claro, te permite reencontrarte con gente que está lejos, tal vez, que está en otros países, que está muerta, no sé.
No hay que recomendar esa aplicación.
Te permite encontrarte con gente, pero de pronto me pasa que me he visto, me sorprendí a mí mismo en esto. Que estoy, por ejemplo, contigo, estoy con más amigos, al mismo tiempo, el mismo día subí una publicación, una foto, al mismo tiempo también subí una historia, el mismo día, de Instagram, y además tengo conversaciones por WhatsApp. Entonces, de pronto estoy contigo, estoy con más gente hablando, interactuando, y al mismo tiempo, por WhatsApp, estoy interactuando, no sé, con 6 personas más, estoy interactuando además con 2 grupos, donde hay 50 personas más. Estoy atento a quienes vieron mi historia en Instagram, que ya no sé, puede ser un universo de 200, 300, 400, 500 personas, depende de cuántos seguidores tenga. Y además estoy viendo quién le dio like a mi foto. Entonces, de uno u otro modo, uno está interactuando con demasiada gente al mismo tiempo. Y yo creo que eso es algo que de pronto a mí me abruma pensarlo.
Como,
¿me puedes repetir los 5 minutos que acabas de hablar? Porque estaba respondiendo en WhatsApp. No te pesqué, sorry.
Eso pasa, porque de pronto nos vemos como impulsados, nos vemos como empujados a estar presentes para muchas personas al mismo tiempo. Y yo creo que como humanos igual tenemos un límite, como no damos abasto. Y a mí me pasa que si yo estoy escribiendo un WhatsApp y tú estoy hablando contigo al mismo tiempo, lo más probable es que termine escribiendo a la persona lo que tú me estás diciendo.
La típica, estaba en clase y estaba muy concentrado en el celular y te llegaba la pregunta, Kurt, ¿entendió lo que dije? Sí, profe. ¿Qué dije? No sé. Pero claro, está ahí como... Bueno, ahí también va un poco esto de que o nos concentramos en una cosa o en la otra. Que puede ser que ya así podemos mascar chicle y caminar, pero de repente estáis hablando algo súper serio por WhatsApp y te están hablando algo súper serio por el lado también. O te están tirando un chiste y tú te estás riendo por WhatsApp.
Y está sonando música de fondo y hay una tele prendida.
Y esta misma tecnología como que nos llena de...
estímulos.
De estímulos por todos lados. Sí. Como, ya, o sea, desde la luz que tenemos prendida en este momento... el celular que está prendido, la Tascam que está grabando el podcast, el celular que está acá al lado que me llega notificaciones, el computador, estamos llenos de estímulos por todos lados. Incluso la botella que está al frente, como...
Sobre todo la botella.
Claro,
de Coca-Cola, por cierto.
De Coca-Cola, sí. O sea, hasta la botella. Bueno, la botella también es una tecnología. Como hay, es una persona que diseñó la botella y dijo, esa botella retiene el gas de forma de que si te la tomas en 2 días no se le valgas a la bebida.
Claro.
Y así, pues. Y el mismo gallo dijo, como, la voy a hacer retornable. ¿Qué tiene que tener para que la botella pueda ser retornable y se pueda usar más de una vez? Más de 10 veces, más de 15 veces. Según Coca-Cola se pueden usar 35 veces las retornables. Así que, cabros, compren retornables. Pero todo es tecnología. Y como decía, o sea, algo tan básico como los libros. Como los libros son tecnología. Y lo vemos desde la reforma, desde este... como auge de las copias fáciles de los libros, de como la difusión, y hoy en día ya está más latente todavía.
Era algo que revolucionaba en ese momento, esa era la tecnología, claro, del momento, era como lo máximo, era como en el internet del momento.
En su momento lo fue la rueda, claro. En su momento lo fue la pluma del pájaro para poder escribir. Y así nos vamos llenando de cosas tecnológicas.
Y así nos vamos a seguir llenando también. Y yo creo que el desafío en el fondo con el que quedamos en este bloque para ir cerrando es que tenemos, yo creo que debemos estar atentos en el fondo a cuántos, hasta dónde somos capaces también de ir al ritmo de la tecnología. Yo creo que a esta altura ya la cosa está volviendo desafiante. Que
claro.
Yo de repente me siento sobrepasado. Hay muchas cosas que no manejo, por ejemplo, de un computador.
Claro, por ejemplo, a mí me pasa como con los programas de Office, de Word, PowerPoint. Tengo un conocimiento básico.
Tú todavía sabes Word.
Yo todavía escribo a mano. Como, tengo un conocimiento básico, puedo hacer un informe, puedo hacer un PowerPoint muy simple, pero hay cosas que me sobrepasan y tampoco tengo el interés de aprenderlos. Claro, como,
porque hay tanto, es tan extenso.
De verdad, como, tecnológico. O sea, con el mismo podcast, como tener que aprender a usar un programa de edición nuevo, tener que aprender a usar la Tascam con la que grabamos. Son cosas como, ya, está bien.
La tasca emprestada con la que era.
Claro, gracias a Esteban. Como que uno lo acepta porque lo está haciendo con un fin. Pero de verdad yo no necesito escribir en Word y que me quede un texto súper bonito. No necesito hacer un PowerPoint que tenga una transición la raja. Entonces como que no me preocupo de eso. Pero hay otras cosas que sí, pues, que me preocupo, que veo cómo puedo mejorar. Y también esa tecnología ayuda a poder incorporar esa tecnología a tu vida.
Exacto. Bien, lo dejamos con esta reflexión entonces. Estemos atentos a cómo nos relacionamos con...
Suelten el WhatsApp.
Y por favor, esperemos que hayan escuchado lo que dijimos. Todos viendo historias de Instagram.
Claro,
interrumpiendo el sonido a cada rato. Ya, listo. Queridísimos auditores, queremos comunicarles a ustedes hoy día. Ah, señor apoderado, comunica usted. Que el podcast Humor y Fe hoy día tiene una sorpresa para ustedes.
fue una gran sorpresa para ustedes.
Y también para nosotros.
Para nosotros también fue una sorpresa. Pero estamos muy contentos de poder compartir esta sorpresa con ustedes.
Porque nuestros amigos de Taller Café, ese queridísimo lugar donde nos deleitan con exquisitos granos.
Que ya los tenemos chato con las menciones en Instagram.
Y bueno, nuestros amigos de Taller Café nos acompañan hoy aquí en el podcast para decir que van a abrir un concurso para ustedes. Donde ustedes pueden ganar, ustedes pueden ganarse una bolsa de un cuarto de café.
De granos, los mejores granos de Chile.
Los granos seleccionados, tostados acá. No comprados tostados en otro país, no, tostados acá.
Tostado y fresco.
Tostado fresco, tostado de calidad. Y ustedes pueden participar. Ustedes sí pueden ganar.
Habemos concurso.
Habemos concurso.
Sí. Este concurso va a ser como el típico concurso de Instagram. Como el típico concurso de redes sociales.
Lo más típico de lo típico.
Sí. Así que va a tener leyes. Antiguo Testamento. Antiguo Testamento a la cabeza. No, va a tener condiciones muy simples. La primera de ellas es que tienen que seguir a nuestro podcast en Instagram. No nos interesa que nos sigan a nuestras cuentas personales.
No, ojalá no.
Ojalá no, porque son personales por algo. Tienen que seguir la cuenta del podcast, @ un podcast luterano.
Tienen que seguir también la cuenta de Taller Café, que la tienda se llama @ Taller Café Valpo.
No nos sirve que sigan a Taller Café, tienen que seguir a Taller Café Valpo. Segunda instrucción. Y la tercera y la más importante, obviamente, es que tienen que compartir la publicación de Instagram.
Nosotros vamos a subir una publicación con este concurso y esa publicación ustedes la comparten en sus historias de Instagram y nos etiquetan a nosotros y a Taller Café y están concursando.
Así es, eso nosotros lo vamos a comprobar, lo vamos a revisar y vamos a elegir un ganador antes de nuestro quinto capítulo. Así que agradecemos a Taller Café, agradecemos por la paciencia que nos tienen para las reuniones de pauta y les agradecemos también, obviamente, por este regalo para nuestros auditores.
Sí, aclaramos que este concurso corre solamente para personas de Chile, porque no podemos enviarlo a otros países. Ya vendrá en algún momento algún curso en el que puedan estar incluidos, porque agradecemos a nuestros auditores de Argentina,
de México,
de Holanda, de
Alemania.
De Alemania.
¿Argentina dijiste?
Sí, de Argentina.
Sí, Argentina. Dilo de nuevo, porque en Argentina no están cobrando sentimientos.
Yo saludo para los hermanos argentinos. ¿Cuántas copas tenés?
Así que, sí, bueno, corre para solo para nuestros
auditores
de Chile. Y para los que ganen eventualmente acá.
Si son de regiones.
Si son de regiones, les vamos a enviar el café, obviamente. Y si son de Valparaíso, van a tener el gusto de poder ir a una reunión de pauta de nuestro programa y poder compartir las risotadas que no se escuchan en este podcast.
Exacto. Así que lo dejamos ahí. Atentos, atentas, concursen. Interésense y bueno, van a probar el verdadero café. Esa es la verdad, van a probar el verdadero café.
El café que nos mantiene despiertos y que nos hace reír tanto.
Sí, el café que nos activa. ¿Qué cocaína, qué marihuana? No, café, señores, café.
Café y café bueno de Taller Café, de nuestros grandes amigos y queridísimos.
¿Repetimos las instrucciones antes de cerrar?
Sí, por supuesto. Tienen que seguir la cuenta del podcast, la cuenta de Taller Café Valpo, compartir la publicación. Y obviamente
etiquetarnos
en la historia que es cuando comparten la publicación. Así que les dejamos nuestro primer concurso y espero que puedan disfrutar de nuestra sorpresa también.
¡Juegue!
Queridos auditores, llega por fin la sección ícono de nuestro programa, Un Luterano Dijo.
Ven y danos ojos para ver la luz, para ver lo creado y lo por crear. Ven y danos fuerzas para dar fruto y para regocijarnos en cuerpo y alma.
Bueno, esta frase es del teólogo protestante Georg Simmel, teólogo alemán, nacido en 1922 y que falleció en 2016. Conocido por ser partidario de la ecoteología, algo, un término que puede ser nuevo para nuestros auditores, que ahora lo vamos a explicar, y también muy conocido por la traducción del Nuevo Testamento y posterior edición completa de la Biblia.
Estamos hablando de un experto en Biblia.
Claro, estamos hablando de un experto en Biblia y un experto en teología sistemática también. Así que es un teólogo alemán no muy conocido ni reconocido, pero con bastante como
peso académico.
Claro, peso académico. Y dentro de la misma iglesia evangélica en Alemania, uh-huh. Lo que pasa es que en Alemania la iglesia luterana, iglesia evangélica y reformada están todas juntas. Porque la iglesia pentecostal se denomina en Alemania como iglesia libre, claro, que es la Freikirche. Y después está la iglesia evangélica, donde están los luteranos reformados y unidos, ¿no? Como más cercanos en cuanto a teología. Y él fue muy reconocido porque siempre se preocupaba en los días de la iglesia, el Kirchentag, de dar charlas de Biblia, como para la gente, como para la gente laica. Y también, obviamente, daba clases y fue muy conocido por su trabajo pastoral. De hecho, recibió un premio en 2004 como el premio a las prédicas por su trabajo pastoral y de prédica durante su pastorado.
Bien. Bueno, su frase nos invita entonces a reflexionar un poco en justamente lo que hemos hablado durante hoy. Porque dice, danos ojos para ver la luz, para ver lo creado y lo por crear. Y cuando decímoslo por crear, probablemente podemos interpretarlo, porque aquí estamos interpretando, es una frase corta, lo estamos reduciendo, siempre el rigor de la frase, ¿no? Pero cuando dice lo por crear, podemos entender ahí la tecnología.
Claro, entendiendo también que esta frase, dentro de los textos del mismo autor, es una oración, no es un texto como teológico.
Claro.
Está sacada del contexto de una oración.
Entonces lo por crear vendría a ser como nuestro desarrollo humano de la tecnología, del uso de la técnica, y luego él añade como ven y danos fuerzas para dar fruto y para regocijarnos en cuerpo y alma. Digamos que cuando hablamos de lo por crear y de ver la luz en lo por crear también, y de lo creado y lo por crear, digamos, hace una alusión, digamos, a su área, que es la ecoteología, y nosotros como no podemos desentender que todo el desarrollo tecnológico, toda la tecnocracia bajo la que vivimos hoy, tiene un impacto ambiental que es tremendamente evidente. O sea, sabemos que el cambio climático es algo, una secuencia que ha ocurrido siempre, sin embargo no se puede como ignorar que el cambio climático se ve acelerado de un modo brutal a partir, claro, de la revolución industrial en adelante. Entonces, creo que él escribe también en este contexto, sabiendo ya, o sea, posterior a la revolución industrial, sabiendo ya como de los cambios y de los impactos climáticos que hay, entonces nos invita a ver entonces la creación y también a poner ojo en lo que estamos por crear nosotros.
Claro.
A tratar de que eso sea luz,
digamos. Acá vemos esto como de hablar de lo natural, como desde el punto de vista de la naturaleza, de, bueno, como naturaleza entendida como los arbolitos,
claro,
como
el medio ambiente,
claro, el medio ambiente,
ecosistema.
Claro, y a eso apunta la ecoteología, a preocuparnos también de este medio ambiente, que vemos que esta tecnología, bueno, hoy en día hay tecnologías que ayudan a la mantención y a la como preservación del medio ambiente, como son el desarrollo de autos eléctricos, de autos con hidrógeno, pero también tenemos una historia desde la revolución industrial, donde la explotación y la sobreexplotación de los recursos de la naturaleza ha producido que este cambio climático, que es natural, según lo que dicen los expertos, se acelere. Y ahí va un poco esta responsabilidad de la ecoteología, de preocuparse de que no dañemos más el mundo del que ya está dañado.
Claro,
y de preocuparse de la creación de Dios y entender que Dios nos da este regalo de la naturaleza para que nosotros podamos vivir, pero sin necesariamente tener que destruir.
Claro, como para que podamos convivir igual con la creación. Y me gusta mucho cuando dice, danos fuerzas para dar fruto y regocijarnos. O sea, como que lo que nosotros producimos como seres humanos realmente pueda ser entendido como un fruto. O sea, como algo que es bueno, como algo que es rico, como algo que nutre. Que no, que las creaciones de los seres humanos, que la tecnología que logramos desarrollar, no siempre vaya como en contra de lo que ya existe de antes, de que desarrollemos nosotros esa tecnología, sino que también ayude, como dices tú, a preservarla, a cuidarla, a restaurarla en los casos, porque en muchos casos el ecosistema, el planeta, digamos, en términos como burdo, el planeta está destruido, y lo que hay que hacer en algún momento es reconstruir, como los proyectos de reforestación, por ejemplo, o los proyectos de purificación de agua, que
que trabajan ya para arreglar lo que ya dañamos en el fondo.
Claro, creo que es súper importante ver que hoy hablamos mucho de tecnología, de cómo esta tecnología ya está inserta en como en nuestra naturaleza y en esta naturaleza toda de lo que es el mundo, y ver que esta tecnología también la podemos considerar creación de Dios, porque al final Dios crea el mundo, Dios crea al ser humano, hombres y mujeres, y al final este mismo ser humano crea esta nueva tecnología, por lo tanto esta tecnología tampoco está ajena a Dios, y Dios tampoco está ajena a esta tecnología, como también tenemos que aceptar que es parte de la creación divina.
Claro.
Y no porque sea algo creado por nosotros, no va a ser creado por Dios. Al final, si Dios nos crea a nosotros, no podemos desligar la tecnología al final de Dios.
Claro, y cuando decimos que Dios nos crea sin intenciones de herir susceptibilidades, pero tampoco estamos entendiendo el Génesis de manera literal, sino que
claro,
entendemos que el Génesis es un texto bíblico que requiere interpretación, que requiere estudio, pero sí creemos que Dios es el origen, en el fondo, de todo cuanto existe, digamos, por ahí va la cosa, y que en el fondo todo lo existente tiene un hilo conductor que de algún modo lo une con este Dios creador, en el fondo, que es como el paso que hace que las cosas aparezcan, digamos, que empiecen a que las cosas sean.
Claro, hace un poco de tiempo, volviendo un poco al tema del Génesis que mencionaste, fui a una misa católica donde el cura hablaba un poco del texto de la encíclica papal que se llama Laudato Si.
Buena encíclica,
donde se la recomendamos a todos nuestros auditores, de hecho, donde el Papa habla del cuidado de la casa común, que es el medio ambiente finalmente, y menciona que el Papa dice que en el Génesis se dice que nosotros estamos hechos de tierra, de polvo, y al final somos parte de esta tierra, y estamos hechos de tierra, y nos tenemos que entender como un poco creyendo en el mito que hay en el Génesis, en este mito de origen del Génesis que busca explicar un poco el origen del ser humano. Estamos hechos de tierra, moldeados por Dios a base de tierra, de barro, y estamos destruyendo la tierra, la misma tierra con la que fuimos creados,
claro,
y la estamos destruyendo. Y a mí ese mensaje me llegó muy profundo, de hecho lo tengo marcado en mi Biblia, porque fue como...
Muy protestante tu parte, llevar la Biblia al culto.
Sí, de hecho fue como que me llegó muy potentemente. Y ahí como que veo esto de que la tecnología, hoy en día yo creo que la deberíamos enfocar más un poco a este cuidado y rescate del medio ambiente.
Sí, de todas maneras. Así que lo dejamos con esta reflexión y con las palabras de George Sink, que dicen: ven y danos ojos para ver la luz, para ver lo creado y lo por crear. Ven y danos fuerzas para dar frutos y para regocijarnos en cuerpo y alma.
Nuevamente, la sección más esperada de nuestro programa, nuestra sugerencia apocalíptica. Esta semana partes tú, Eduardo, en nuestras sugerencias de esta semana. Estas sugerencias con cariño que hacemos siempre para que la gente disfrute y aprenda.
Para que transformen su vida.
Claro.
Nuestras sugerencias de hoy son unas sugerencias ambas superfluas, hedonistas, entregadas al placer terrenal.
Recomendamos pasar a comprar una cerveza e ir a disfrutar de las sugerencias de esta semana.
Exacto. Bueno, mi sugerencia es una serie de Netflix. La gente que me conoce sabe que no soy bueno viendo series. De hecho, solamente he visto dos. Y esta es una de ellas. Y no la he visto entera, porque son dos de temporada.
No he visto la segunda temporada.
La nueva temporada salió hace poco, al parecer. Bueno, la serie que voy a recomendar se llama Altered Carbon. Es una serie de Netflix. Y está orientada a un ambiente futurista que justamente tiene que ver con el tema que hemos hablado hoy día sobre la tecnología y los alcances que esta puede tener y cómo interviene en el fondo en nuestras vidas humanas, como en nuestra, por lo que algunos quieren llamar, naturaleza humana o lo que creen. Bueno, y el contexto es que se descubrió la forma de conservar la conciencia después de la muerte corporal. Y no solamente eso, sino que de transferir una conciencia de cuerpo, de un cuerpo a otro cuerpo. Por lo tanto, en esta serie a los cuerpos le llaman funda, digamos.
Como... Muy frívolo.
Claro. Y claro, esa respuesta, por ejemplo, responde a que tenemos... Es lo que desafía en el fondo de la serie, pues, la idea de cuánto creemos que el cuerpo es lo que somos o lo que no somos. Es una serie bastante desafiante, digamos, en el argumento que tiene. Y porque justamente el protagonista es un tipo que se llama Takeshi Kovac, y él lleva 250 años de conservación. Ya, su conciencia fue conservada durante 250 años, y él peleó en una guerra para impedir, hace 250 años, digamos, para impedir que ocurriera lo que estaba ocurriendo en este momento.
Fracasó.
Claramente, el hombre fracasó.
Perdió la guerra, perdió la dignidad, perdió todo.
Es un meme el hombre. Sí. Bueno, y Takeshi, el protagonista, entonces le asignan un cuerpo nuevo y ahí comienza en el fondo la serie. Así comienza, con su reasignación de funda, como le llaman. Claro. Lo que me gustaría también que pusiéramos mucha atención es que en la serie aparece un grupo de personas a los que llaman los neocristianos. Y los neocristianos son justamente el grupo de personas que se resiste a la transferencia de conciencia. ¿Ya?
Los conserva.
Son, claro, pero es muy interesante porque en el fondo Takeshi, que peleó hace 250 años, él no es neocristiano, ni cree en eso, igual se ríe de ello un poco y todo, pero él persigue el mismo fondo también. Que no tengamos que vivir en el fondo eternamente. Porque obviamente esto se presta para desigualdades de clase, digamos, social, evidentes. O sea, obviamente que son los que tienen mayores recursos, quienes logran comprarse las mejores fundas y asegurar sus conciencias por la eternidad. Y los pobres, obviamente,
claro, la funda musculosa, la funda con pectoral,
la funda de comercial de auto.
Claro.
Entonces, hace poco salió la segunda temporada, yo todavía no la he visto, pero en la primera temporada me parece muy buena. Es una serie que tiene harta acción, no te quedas dormido viéndola, hay harta pelea, hay harta efecto especial, es bastante entretenida, y la recomiendo. Esa es mi sugerencia apocalíptica del día de hoy. Dejo con ustedes al señor Kurt Robert.
Bueno, yo también quiero recomendar una serie, pero Eduardo me ganó, así que no voy a recomendar ni una. No voy a recomendar nada esta semana. Voy a quedar en silencio por 3 minutos. No, mentira. También les voy a recomendar una serie, también de Netflix. Pero la serie que les vengo a recomendar es Black Mirror, que es una serie muy conocida. Pero les quiero recomendar en particular el capítulo 3 de la. No, perdón, el capítulo 4 de la tercera temporada, que se llama San Junípero. Este capítulo es dirigido por Owen Harris y su guion es hecho por el creador de la serie, Charlie Brooker, que se ganó el premio a mejor telefilme y mejor guion para serie.
Wow.
Ambos en los premios Emmy del año 2017, si no me equivoco.
Bien catalogado.
Sí, muy bien catalogado. Bueno, esto cuenta la relación entre dos mujeres, Yorkie y Kelly. Yorkie interpretado por Mackenzie Davis, que aparece posteriormente en la película Blade Runner y Terminator del 2019. Y Kelly interpretada por Guga Bataro, que es un personaje recurrente de la serie Doctor Who, también muy conocida. Bueno, estos dos personajes, Yorkie y Kelly, forman una relación en este como hotel, como... All Inclusive, paradisiaco, llamado San Junípero. Pero después, como en el desarrollo de la serie, que es una serie un poco romántica, un poco de... El capítulo es un poco de esta serie un poco romántica, porque es una relación obviamente entre una mujer blanca y una mujer afroamericana. Entonces está como todo esto de romper un poco con el prejuicio de la homosexualidad.
Y al mismo tiempo con un prejuicio racista.
Claro, y el prejuicio racista, donde se conocen, tienen una relación. Yorkie es muy introvertida, Kelly al contrario es muy extrovertida, le gusta salir a bailar. Son como personas que son como pueblos opuestos del mundo. Bueno, se conocen en un bar, como algo donde Yorkie jamás iría sola. Y bueno, en el desarrollo de la serie nos damos cuenta que San Junípero es un... como esto sin dar ningún spoiler, es como una invención de realidad virtual.
Ya.
Yeah. No sabía cómo decirlo bien. Y ahí en ese momento de realidad virtual se encuentra tanto como gente que está desahuciada como gente que está ya muerta. Entonces, a lo que quiero ir un poco con esta sugerencia, con esta recomendación, es que esto, al igual que tu serie, desafía un poco el tema de la vida eterna y lo relaciona también mucho con esto, con la tecnología que tanto hablamos en este capítulo. Y ve que podemos tener vida eterna, pero no a través de nuestras creencias y de nuestra fe, sino que a través de la tecnología. Y también un poco como que rescatan esta conciencia, que la extraen del cerebro y la guardan como en un chip.
En un frasco,
¿no? Claro, en un frasco.
En un vaso yogu.
Claro. Y bueno, también tiene muy buena música, está súper bien hecho el capítulo, mucha música ochentera. Y bueno, esta relación música, baile, el bar, la relación entre ellas dos, es muy bonito, es emocionante, muy emocionante el final.
No lo digas.
No lo voy a decir, por supuesto. Muy emocionante el final, 100% recomendado. Bueno, vean la serie Black Mirror, es una serie muy buena, muy
recomendable. Juega mucho con la tecnología, claro. En general, o sea, son escenarios eventualmente posibles de acuerdo a los desarrollos tecnológicos.
Claramente posibles, y San Junipero yo creo que es uno de los como muy cercanos a nuestra realidad, y en esta búsqueda del ser humano como de permanecer, sea como espiritualmente, sea en un chip, como pasa en la serie. Claro. O sea, como ya a través de nuestras creencias religiosas.
Claro, hay angustia ahí con la idea de permanecer.
Claro, sí, y se nota mucho en la serie porque es lo que busca la gente. Y por eso también se crea este como hotel de realidad virtual que es San Junipero.
Bien, lo dejamos entonces con esta angustia de permanecer, con las dos series que recomendamos hoy día, Alter el Carbón y el capítulo San Junipero.
De... Que es el capítulo 4 de la tercera temporada.
De Black Mirror, así que quedan... invitados a disfrutar de nuestras sugerencias esta semana. Esto fue
Sugerencia Apocalíptica. Queridos auditores, antes de finalizar este nuestro cuarto capítulo de Humor y Fe, queremos contarle de una campaña que se está haciendo de nuestro querido amigo Franco Valencia, quien tiene a su mamá enferma en estos minutos, para lo cual está haciendo una rifa que busca recaudar fondos para una operación que debe ser realizada antes de mayo por salud de su propia mamá, por lo que les queremos pedir su ayuda. Para los que puedan cooperar, para los que quieran cooperar también, pueden contactarlo a él y pueden contactarlo a nosotros.
Sí, pueden contactar a Franco directamente a su Instagram o a su Facebook, que es Franco Valencia Michea. Franco Valencia Michea es el Instagram y Facebook de nuestro amigo. Y si no lo conocen o les da un poco de vergüenza tal vez hablarle, pueden hablarnos a nosotros y nosotros hacemos la conexión con él, o quizás le mandamos los datos, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Es importante que puedan acercarse a aquellos que quieran hacerlo. Él es nuestro amigo, lo conocemos hace años, ha ido a los campamentos también, donde mismo nos conocemos con Kurt.
Claro, yo a Franco también lo conocí en ese campamento. Franco es el que nos hace reír.
Franco es Franco
el memes. El que hace los memes, el que hace los stickers. Así que no se lo pedimos porque se lo merezca, se lo pedimos porque lo necesita.
Porque lo queremos.
Porque lo queremos, y por eso también extendemos esta campaña a nuestro podcast.
Pero así que todos ustedes, quienes nos escuchan, si pueden, si quieren, pueden aportarle aquí a nuestro amigo que necesita el apoyo de sus hermanos en Cristo en este momento.
Así es, como con mucho cariño lo hacemos, y obviamente vamos a hacer una publicación en nuestro Instagram para que puedan... buscarlo, buscar su Instagram, decir también contactarlo directamente si lo quieren hacer.
Perfecto. Bueno, y sin más que añadir, nos despedimos. Se acabó.
Se acabó. Tristemente. Quiero seguir grabando. ¿Puedo alargar esto?
¿Puedo alargar? Sin fin.
¿Podemos seguir grabando hasta las 4 de la mañana, por favor?
Bueno, les dejamos como siempre nuestra red social, la única red social que manejamos, que es Instagram, y nos llamamos...
@ un podcast luterano o Humor y Fe.
Así que búsquennos, síganos, denos like, mándenos corazones. Gracias a la Gaby que nos manda muchos corazones, tal vez demasiados.
Demasiados, yo creo que tiene que parar un poco los corazones. Y ahí hay un amigo que quiere recibir saludos, boludo.
Harry Volmer, el amigo que le gusta el tono argentino. Harry Volmer, le mandamos saludos.
Un abrazo,
Peter Capusotto.
Harry. padre progresista. Mi amigo Harry de Valdivia, le mandamos muchos cariños, gracias por el apoyo que nos ha dado, por esas buenas críticas, esos buenos comentarios, así que...
Saludos también a mi amigo Cristian de Santiago, estuve hace poco con él, me cobró saludos como loco, me dijo, oye, yo te comparto, yo te digo, todo. Les digo a todos que escuchen tu podcast. Amigo Cristian Muñoz, te mando muchos saludos,
aquí está.
Muchas gracias.
Aquí está,
muchas gracias por tu ayuda y por tu existencia.
Así que bueno, les recordamos nuestro concurso, pueden volver a escucharlo. Pueden retroceder el podcast y escuchar las condiciones, no se las vamos a repetir ahora. Obviamente vamos a dejar una publicación en nuestro Instagram. Y como siempre, la sugerencia apocalíptica va a quedar también en nuestra red social. Recuerden, si le llegan solicitudes de Facebook, de WhatsApp, son todos mentiras, nosotros solo Instagram.
Exacto, así que nada de hackers.
Sí.
Bien, lo recordamos la campaña de nuestro amigo Franco, ayudémoslo. Y bien, esto sería entonces nuestro programa...
Número 4, capítulo 4.
Se acerca el fin de la primera temporada.
Sí, quedan un par de capítulos todavía, así que no desesperen, pero vamos a seguir. Esto parece que dio.
Esto dio.
Así que vamos a seguir con ustedes. Nos vamos a tomar unas vacaciones, obviamente, para tener temas que hablar. Pero con mucho cariño lo seguimos haciendo y les mandamos saludos a todos y cariñitos y corazoncitos para todos.
Caritas con corazones. Bien, esto fue para ustedes entonces.
Humor y fe.